Metropolitan FM 88.5. Comienza Código Chile, un espacio para descifrar el país en que vivimos. Actualidad, política, economía. Los temas que forman parte de tu vida están en Código Chile. Presenta Blumar, Grupo Defensa, Clínica Andes Salud Concepción y Aclara. Conduce Francisco Ibieta.
¿Cómo están nuestros auditores de Metropolitan FM y de Código Chile, por supuesto, en este día, miércoles 20 de marzo, cuando ya le damos la bienvenida al mal clima? Lluvia, primera lluvia en el Gran Concepción, tacos kilométricos, choque en el puente Yacolén, la avenida Colón colapsada, clases suspendidas en Tomé, tremenda inundación en la Vega Monumental, rotura de matriz en el sector 21 de mayo, corte de agua masiva anunciado por Esbío, un caos. Las preguntas que siempre surgen cuando nos enfrentamos a estas situaciones climatológicas es, bueno, ¿se pudo haber previsto? ¿Se pudo haber hecho algo de antes? Esa es la duda que queda en los ciudadanos que vemos con, por supuesto, bastante malestar y enojo muchas de estas situaciones que nos toca vivir producto de la mala planificación urbana y estos eventos que nos hacen llegar tarde a nuestros compromisos. Terremoto político en el Senado el día de ayer. José García Rubinot, senador de Renovación Nacional, se queda con la presidencia del Senado. Matías Walker, senador del Partido Demócrata, se queda con la vicepresidencia. ¿Qué pasó? Es lo que hoy día tratan de explicarse en la política, en el gobierno y sobre todo en el ministro Elizalde, que han recaído también muchos de los dardos por esta derrota en él. Simplemente lo que sucedió era lo que se venía anunciando hace semanas. Para nadie es una sorpresa, o mejor dicho, para nadie debiera ser una sorpresa lo que ayer ocurrió, porque la senadora Rincón y el senador Walker lo venían diciendo hace por lo menos 3 semanas. ¿Cuál es la explicación que hay? Es que en el pacto inicial que se hizo por la administración del Senado, cuando se distribuyen las presidencias de las comisiones, cuando se distribuyen la presidencia del Senado también entre los bloques políticos, se hacen acuerdos, se hacen alianzas ahí. ¿Qué es lo que pasó? La senadora Jimena Rincón, cuando era del Partido Demócrata Cristiano, estaba en este acuerdo como miembro de la Comisión de Hacienda. Pues bien, lo que pasó en este corto periodo del último mes fue que la Democracia Cristiana dijo no, ese puesto le corresponde a la Democracia Cristiana, a pesar de que en el acuerdo estaba el nombre de la senadora Jimena Rincón. Decía, senadora Jimena Rincón, Comisión de Hacienda, el 2024. Y la Democracia Cristiana dijo, no, este cupo es de la Democracia Cristiana y la senadora Rincón ya no pertenece a la Democracia Cristiana. Entonces la senadora dijo, bueno, si no se respeta este pacto que teníamos ya aprobado, entonces significa que se rompe el pacto completo y ya no hay acuerdo. Y eso fue lo que pasó. Finalmente, los partidos de Chile Vamos, Demócratas y Republicanos han elegido un presidente del Senado con 27 votos a favor. El candidato oficialista, el senador Pedro Araya, solo obtuvo 22. Y esto reconfigura las fuerzas del Senado que en el pasado estuvieron bastante alineadas, bastante parejas. Se hablaba de 25-25. Y hoy día, finalmente, entonces, gracias a este acuerdo administrativo, el gobierno se queda con minoría en el Senado. Bastante relevante, ya lo vamos a estar conversando en el segundo bloque con Marco Enríquez Ominami, su visión, qué es lo que pasó, qué es lo que debería haber pasado. Y, por supuesto, cuáles son las proyecciones que se vienen. Otro de los temas impactantes que causó bastante revuelo y que estuvo todo el día dando vuelta en las redes sociales y en los medios de comunicación tiene que ver con la prisión preventiva en la que quedó el exdirector de la PDI por estas filtraciones de información al abogado Hermosilla. Pero fíjense que, bueno, eso ya está archicomentado, archianalizado, pero lo que se está gestando actualmente es una nueva polémica en voz de la ministra Camila Vallejo, ministra secretaria general de gobierno, la vocera de gobierno, ayer, fue en la tarde, ayer, después de que se supo que el gobierno había perdido la mesa de la Cámara del Senado, la ministra sale a hacer declaraciones, por supuesto, y manda el foco de su declaración hacia lo que estaba pasando entonces con el abogado Hermosilla, y dice: aquí podemos estar en el inicio de una red de corrupción de cuello y corbata, dice. Y el fiscal nacional aprovecha estas declaraciones y en una entrevista a las 9 de la noche en un canal de televisión dice: bueno, si la ministra tiene la información de esta red de corrupción de cuello y corbata, que la ponga a disposición de la fiscalía para poder investigar. Por supuesto, hasta ahí, anoche, bajaban los bonos de la ministra Vallejo, porque por supuesto una declaración así no corresponde a una autoridad, sino más bien a un opinólogo, a un comentarista, alguien que no tuviera mayor trascendencia en sus palabras, pero ella es ministra de Estado. Y hoy día en la mañana, fíjese, respondió la ministra Vallejo, enfrascándose en una disputa con el fiscal nacional, y le dice: si tuviéramos los datos, los pondríamos a disposición. Entonces, mantiene su tesis, pero sin datos. Opinología pura y dura de parte de una de las principales figuras del comité político, bastante irresponsable por lo demás, y se le olvida, además, que el abogado Hermosilla era abogado de su amigo Crispi, principal asesor del presidente Boric. Por lo tanto, a lo mejor esta corrupción le llega incluso a su propio partido, o a su propio gobierno, a La Moneda. Bien, todo eso está por verse. 9 de la mañana, 11 minutos.
Metropolitan 88.5 FM. Somos tendencia.
Si sientes que la angustia te supera, en CIMISAE ofrecemos apoyo psicológico profesional y confidencial totalmente gratis. Llámanos al 800-381-723. Nuestro equipo de profesionales espera para brindarte apoyo emocional de forma gratuita para ti o quien lo necesite. Recuerda, no estás solo. Marca el 800-381-723. Un servicio gratuito de Farmacias Dr. Simi a la comunidad. Para más información, síguenos en Instagram como @simisae.cl o visita nuestra web www.simisae.cl.
En Metropolitan FM 88.5 estamos presentando Código Chile, un espacio para conversar los temas que te interesan de lunes a viernes a las 9 y en repetición a las 19:35.
Estamos de vuelta aquí en este programa de miércoles 20 de marzo. Vamos también a saludar, se nos pasó en la pauta, a saludar a nuestros auditores de la repetición de la tarde a las 19:35. Usted también puede escuchar nuestro programa aquí por la señal de Metropolitan FM 88.5 y por lo tanto también les enviamos un caluroso saludo a ellos que nos escuchan en la tarde. Si estás buscando vender tu propiedad, hazlo con Donet y Compañía Gestión Inmobiliaria, porque venden rápido y al mejor precio. Desde Viña del Mar hasta Puerto Montt, visítanos en www.donet.cl. ¿Sabías que se puede salir de las deudas con la ayuda de un abogado? El único requisito es asesorarte con los mejores, sobre todo ahora que se modificó la ley de quiebra. Con defensadeudores.cl tienes abogados con más de 20 años de experiencia y que ya han beneficiado a más de 500.000 personas. Encuéntralos en Cochran 635, Torre A del edificio Centro Plaza o, más fácil aún, en defensadeudores.cl. Vamos a darle la bienvenida, como todos los miércoles a esta hora, que está con nosotros don Carlos Smith, economista de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por acompañarnos una vez más.
Hola, Pancho. Hola a todos. De verdad, primero quiero felicitarte por el programa. Recuerdo cuando me conversaste que iba a partir y es como si hubiese sido ayer, ¿no?
Así es.
Ya llevamos un año ahí.
Un año, y tú desde el inicio, claro, uno de los panelistas clave de este programa, que ha sido parte también de la casa, así que aprovechamos de también saludarte a ti, también este es tu programa y por supuesto tu cumpleaños, que fue este domingo. ¿Ah? ¿Cómo estuvo la celebración?
Bien, tranquilo. Qué bueno. Ya, ahora ya se celebra menos.
Mientras más años, menos celebraciones. Ah, esa parece ser la tónica. Oiga, don Carlos, mire, va muy brevemente. Primero, una de las cosas que pasó ayer en el Senado es bastante importante porque tiene que ver justamente con la Comisión de Hacienda. No vamos a entrar en detalle en esto, pero sí, la Comisión de Hacienda es un lugar privilegiado, con mucho poder en el Senado y en la Cámara de Diputados, más poder en el Senado, por supuesto, y sobre todo cuando los gobiernos quieren llevar a cabo reformas tan importantes como la reforma de pensiones y la reforma tributaria, esto que se ha anunciado el ministro Marcel, este pacto fiscal, todo esto que ha ido formándose a través de este tiempo pasa necesariamente por la Comisión de Hacienda del Senado. Y fíjate que, dado los acontecimientos políticos y el ajedrez que se jugó ayer en el Senado, es muy probable que esta comisión quede con mayoría de oposición. Se habla de 3-2 o incluso 4-1, lo que sería una derrota, pero abismante para las pretensiones del gobierno de poder generar una reforma tributaria. ¿En qué va esto de la reforma tributaria? Hemos visto al ministro Marcel que está bastante enconado, peleado con Smith Hebel, este economista, cuando le dice, hay economistas de apellido compuesto, le dicen, a raíz de las celebraciones por el crecimiento del 0,2%.
Sí, mira, varias cosas. Primero, tal como tú dices, muy importante Hacienda en general, ¿no es cierto? La Comisión de Hacienda, pero el Ministerio de Hacienda, finalmente el Ministerio de Hacienda es el que tiene las lucas, el que maneja las lucas, el que tiene la billetera, ¿no? Y por lo tanto, todo cambio que quiera hacer, cualquier programa, finalmente, cualquier política pública nueva implica que tiene que estar financiada, que tiene que tener recursos, y por lo tanto pasa por esta parte económica, si lo quieren ver así, o financiera. Y por lo tanto, es muy relevante lo que ahí pueda pasar y lo que el gobierno, sabemos que el gobierno pone proyectos en el Congreso y lo que puede salir de ahí puede ser muy, muy distinto a lo que entró. Entonces, es muy relevante. Ahora, claro, particularmente la discusión que tú dices con Klaus, es que es por este crecimiento de la economía. Nosotros hablamos aquí hace un par de semanas que el crecimiento había sido negativo, menos 0,2%, y ahora con los ajustes que se hizo, una cosa bien, bien particular, sí, porque se ajustó el PIB del año 2021, 2022, y eso hizo que la base de comparación fuera menor. Ah, lo que dijo es que el año 2021-2022 crecimos menos de lo que habíamos dicho, y por lo tanto, ese menos 0,2 pasó a ser 0,2.
¿Y eso es normal que se hagan estos ajustes cuando ya incluso la información oficial estaba?
Mira, están hacia atrás, quizás no, pero sí, se hacen, se pueden hacer, digamos. Pero la verdad es que al final, entre menos 0,2 y 0,2, la verdad es que bastante marginal. O sea, hemos crecido en los últimos años cero, no hemos crecido. Entonces, finalmente, la discusión es bastante. Mira, lo decía de Gregorio. Decía, mira, esto es lo mismo que decir que crecimos al 1,8 o al 2,2. Y la verdad es que nadie hace nadie celebra que haya sido 2,2 en vez de 1,8. Es marginal, es mejor. Sí, es mejor que ser negativo, que sea negativo, o sea, que sea positivo, que sea negativo, sí,
claro.
Pero la verdad es que totalmente insuficiente. O sea,
no es para estar contento.
O sea, no fue tan malo como creíamos, pero fue malo. Crecer al 0,2 en mucha época, el 0,2 lo crecíamos en un par de semanas, no en un año.
Claro.
Entonces, claro, cuando creces al 5, bueno, en algún minuto crecimos al 7 o incluso más, entonces tú dices, bueno, 0,2 es 2 semanas, 3 semanas de crecimiento, no un año. Entonces, aquí yo creo que el foco tiene que estar en el gobierno en de verdad el crecimiento. Y esto lo quiero unir con otras cosas, porque también tuvimos a la ministra del Trabajo, ¿cierto? diciendo que los empresarios paguen más.
Es que eso te iba a decir, porque ya llevamos entonces dos polémicas de ministros con personalidades del mundo de la en este caso empresarial y también académico. Entonces, otro encontrón que tuvo la ministra Jara con el expresidente de la Sofofa en un panel, cuando dice entonces que los empresarios paguen más, le dijo.
Sí, no, mira, y ahora quiero tomar las palabras que ayer dijo el Marfan, que es de izquierda, un economista que él se declara muy cercano al Partido Socialista, que dice que en general la izquierda tiene muy buenas intenciones, digamos, en términos de mejorar los salarios, mejorar la desigualdad, pero se queda en eso. Y la evidencia lo que muestra a nivel internacional, y hay que aprender de eso y hay que mirarlo, es que la forma de que los salarios de verdad crezcan en términos consistentes en el tiempo es creciendo la economía. No hay otra forma.
Claro.
No basta con hacerlo, con decir... Porque sería muy fácil que todos nos pusiéramos de acuerdo y dijéramos, mira, el salario mínimo no es 500, sino que nadie va a ganar menos de 1,000,000. Y solucionamos el problema. Y eso no es así. Eso no funciona. Entonces, lo que tú necesitas es crecer. Y ahí es donde se quedan, porque finalmente para crecer necesitamos hoy día un montón de cosas que están ahí, de alguna manera, empujando hacia atrás esto. El término, lo que ya habíamos hablado también acá, los temas de permisología. Sabemos, y el gobierno de alguna manera ha visto que eso hay que mejorarlo, pero todavía está ahí, en que lo estamos estudiando, en que lo vamos a presentar, pero no hay, no avanzamos como a la velocidad que necesitamos avanzar. Tenemos un montón de otras legislaciones que están ahí, que seguramente van a tomar mucho tiempo, como la ley de pesca, esto mismo, la reforma tributaria, que el gobierno sí ha tenido que ceder en un montón de cosas. Porque el impuesto el impuesto a los súper ricos, el impuesto querían subirle a la clase media, ¿no es cierto? Alguien que ganaba más de 3 millones, subirle el impuesto a la renta, a las utilidades que no se reinvertían. Todas esas cosas empezaron a salir y ya no hay agua para que el ministro ponga eso en el Congreso. Entonces han tenido que ser un poco más pragmáticos en ver cómo avanzar, pero les cuesta. Yo creo que hay un tema de urgencia importante, porque no podemos seguir creciendo a esta velocidad. El ministro Marcel, ayer escribía yo en la segunda respecto a eso, el ministro Marcel hablaba incluso de que podíamos llegar al 3% de crecimiento este año. La verdad es que es bastante difícil que eso pase. No, podría ser, o sea, podríamos tener que China ponga mucho incentivo en el consumo, que la construcción en China mejore, entonces el cobre lo tenemos en $5 la libra. Podría ser que Estados Unidos empiece a bajar más la tasa de interés. Bueno, esas cosas podrían pasar, que el conflicto todo lo que pasa con Rusia también se vaya solucionando. Sí, podría ser, pero la verdad es que se ve muy difícil que eso pase.
Claro.
Y por lo tanto, internamente hay muy pocos drivers, muy pocas cosas que nos podrían llevar a crecer al 3%. Yo creo que vamos a crecer al 2%, yo creo que mucho más. Y por lo tanto, eso es totalmente insuficiente cuando vamos al per cápita, que es lo que importa finalmente. Y esa es la discusión que tenía Klaus con Mario Barcel. Que finalmente decía, no, es que no estoy viendo el PIB absoluto, lo que yo quiero ver es el PIB per cápita, es decir, cuánto finalmente ha aumentado el ingreso de las personas, y estamos peor que antes. Entonces, y vamos a seguir así si es que crecemos poco, y además tenemos una población que también crece. Por lo tanto, va a crecer el ingreso, pero va a crecer muy poco. Esto es igual que una familia, yo decía, es como decir, mira, sí estoy ganando más, ¿cuánto más? Un 2% más, ok. Pero nació otro hijo. Claro. Entonces, en términos de gasto, es más que lo que... Ese 2% no me alcanza.
Claro. Carlos, el día de ayer, a última hora anoche, se conoció la decisión de la Comisión Antidistorsiones con respecto a este salvaguarda que se estaba pidiendo para algunos, para el acero chino. Es bastante complicado el resultado de esto porque se aplica en distintos porcentajes a distintas empresas para un producto y distintos porcentajes para otras tres empresas o cuatro empresas, digamos, con otros porcentajes. Entonces, no vale la pena ahora entrar en el detalle de qué es lo que significa. Pero sí en el macro de decir, bueno, ya hay una decisión de esta comisión de aplicar salvaguardas a distintos productos de acero que vienen de China. Esto debiese ser un balde como de tranquilidad para los trabajadores y para los contratistas de Huachipato.
La verdad es que efectivamente no es lo que la empresa y los trabajadores pedían, pero de todas maneras en algo ayuda, ¿no? El hecho de que y de alguna manera si esto se aplicó, es decir, se le coloca no una arancel adicional finalmente, es porque hay evidencia de que estaría siendo de alguna manera subsidiado el acero en alguna de sus formas en China. Y por lo tanto, la idea es un poco proteger a la empresa nacional de estas comillas injusticias, ¿no es cierto? Porque si lo que dice la empresa, bueno, si compitiéramos en las mismas condiciones, debiéramos poder competir y pelear los mercados a la par, pero como están subsidiados, de alguna forma ayudados por el Estado, los costos desde el punto de vista privado son menores y por lo tanto pueden competir, pero de forma no justa, ¿no? Por lo tanto, es una buena noticia para ellos, pero claramente no era lo que esperaba. Entonces van a tener que hacer un esfuerzo adicional de poder reducir sus costos lo que más puedan para poder competir en los mercados. Y al final es eso. Va a llegar un acero de afuera un poco más caro, pero de todas maneras, si tú quieres aumentar tu margen, entonces vas a tener que trabajar y mirar hacia adentro. Ya no hay más opciones de que suban este impuesto adicional, sino que va a tener que mirar un poco hacia adentro y ver cómo poder reducir sus costos y ser más competitivos por esa vía.
Claro. Oye, brevemente, ¿cómo está? Hagamos un recorrido por el dólar, inflación y tasa de interés para nuestros auditores. Ya.
Bueno, tenemos reunión en dos semanas más, un poquito menos de dos semanas más del Banco Central de Chile. Lo más probable con los últimos datos de inflación es que la tasa de interés baje, pero baje menos de lo esperado. Tuvimos una sorpresa inflacionaria en los últimos datos y eso hace que finalmente el Banco Central seguramente va a ser más cauteloso en bajar. Que además el problema que hay ahí con la tasa de interés es que nosotros la estamos bajando, y esto lo hemos conversado otras veces, ¿no es cierto? Nosotros la estamos bajando y Estados Unidos la sigue manteniendo relativamente alta. Por lo tanto, ese diferencial de tasa es el que hoy día está explicando en su gran mayoría este precio alto que tenemos del dólar. Se ha mantenido sobre los 950, 960 pesos. Ahora, ese precio, eso es importante, creo yo, recalcarlo. Ese precio de 950, 960, el precio al cual se transan grandes volúmenes. Cuando el emprendedor, el importador o nosotros vamos a comprar dólares para pagar la tarjeta de crédito que compraste en AliExpress, te lo están vendiendo a lucas.
Claro.
Entonces, finalmente, muchos emprendedores hoy día su dólar es 1000. No es 960, 950. Es un precio de referencia, ¿no? Para ciertos volúmenes se transa. Entonces, la verdad es que está alto y una baja más grande de la tasa de interés podría aumentar esta diferencia y, por lo tanto, presionar más al alza el tipo de cambio. Hemos tenido un cobre que ha ido subiendo de precio, está sobre las 4 dólares la libra. Y aún así, el dólar sigue bastante alto. Uno sabe cuando el precio del cobre sube, entran más dólares a la economía y por lo tanto baja el tipo de cambio.
Claro.
Tenemos un cobre alto, pero no ha sido capaz de revertir esta presión que sufre por el diferencial de tasas con Estados Unidos. Entonces, va a ser muy importante lo que vaya diciendo el Banco Central de Estados Unidos, cuándo van a haber esas bajas. El mercado espera que Estados Unidos baje la tasa de interés tres veces este año, pero eso está por verse. Estados Unidos ha sido la economía muy resiliente. Hoy día se ha notado un poquito más la baja en la actividad, pero el empleo sigue muy fuerte. Y eso es una presión a que los salarios suban, a que la inflación no baje lo que ellos esperan que baje. Por lo tanto, ahí están en la duda y el mercado no sabe cuándo exactamente van a empezar a bajar la tasa. Una vez que empiecen a bajarla, seguramente vamos a tener un dólar mucho menos apreciado, pero para eso falta todavía. Entonces, puede haber mucha presión a que pasen, que finalmente se produzca el pass-through, es decir, que los emprendedores en algún minuto ya empiecen, y los importadores empiecen a pasar eso a precio, y también puedan presionar al alza algunos precios de los bienes importados.
Claro. Bien, pues, don Carlos, queremos agradecerle por estar con nosotros en esta lluviosa mañana de día miércoles. Póngase parca, saque el paraguas para que no se nos resfríe, pues.
Ya estoy medio resfriado, pero vamos a seguir cuidándonos.
Bien, pues, muchas gracias por acompañarnos y que tengas una muy buena jornada.
Igual, buena semana para todos. Estén muy bien.
Muchas gracias. Chao, chao. Oiga, cada vez que llueve, las radios se acuerdan de los bunkers y viene la canción, esta llueve sobre la ciudad, pero no, vamos a innovar y vamos a traer a Maná, que estuvo en el Festival de Viña, pero lo vamos a hacer con la canción No ha parado de llover, aquí en Código Chile.
Se me ha inundado el...
Metropolitan 88.5 FM. Somos tendencia. ¿Buscas dormir tranquilo? Protégete con MIG Seguridad. Somos especialistas en seguridad y contamos con la tecnología necesaria para monitorear tu propiedad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Queremos que vivas tranquilo. Visita nuestra web en www.migseguridad.cl y encuentra la solución para tu requerimiento. En MIG Seguridad estamos comprometidos con tu tranquilidad.
¿Sabías que en Farmacias del Dr. Simi ya puedes acceder a tu crédito de salud Caja Los Andes? ¡Sí, es cierto! Si realmente lo necesitas, aprovecha de manera inteligente este beneficio en todas nuestras farmacias del país. Consulta términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl. Farmacias del Dr. Simi. Lo mismo, pero más barato.
En Metropolitan FM 88.5. Estás en línea con la actualidad. La contingencia es abordada profundamente en Código Chile, una presentación de Clínica Andes Salud Concepción, Aclara, Blumar y Grupo Defensa.
Ya estamos de vuelta para iniciar nuestro segundo bloque aquí en Código Chile por 88.5 para todo el Gran Concepción. Y vamos a presentar inmediatamente a nuestro siguiente invitado, aunque no necesita tanta presentación. Ya con su puro nombre, todo el mundo lo conoce. Don Marco Enrique Sominami, ¿cómo está usted? Bienvenido a Código Chile.
Bien, qué gusto estar contigo y todo tu público y a la orden. Encantado.
Oye, antes, ¿te gusta Maná? Estábamos escuchando No ha parado de llover, porque aquí en Concepción tú te morís como llueve.
Sí, no, me encanta Maná y saludo a la Concepción, que tú sabes que tengo un especial aprecio. Fue en tu estudio hace poco.
Sí, pues. Fue
en tu estudio contigo.
Así es, así es. Don Marco, la contingencia ha querido que estemos conversando el día después de que ha habido un terremoto político en el Senado que tiene varias aristas para conversarlas. Primero, por supuesto, esto de los pactos, de los bloques, de los acuerdos de gobernabilidad, que no es lo mismo que los acuerdos políticos. Pero ha pasado algo y los analistas y los politólogos coinciden en que uno de los principales problemas es que el lugar que estaba llamado, o que ha sido siempre el llamado a conseguir acuerdos y a bajar la tensión de las discusiones, se quebraron las confianzas.
Voy a hacer una broma de adolescente.
Por supuesto.
Citando a la clase política, no a ti. Bla, 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 la política, no a ti. ¿Por qué? Porque nunca el Senado, nunca, ha sido un espacio pacífico. Ahora, las acusaciones constitucionales, donde decapitan ministros, en el Senado. O sea, te quiero recordar Proboste, Chadwick, Beyer, o sea, de pacificadores, pura, son ellos mismos que para cuidar su pega, que dura 8 años, te dicen, nosotros no somos tan histéricos como los diputados, somos gente sabia. Nada, son iguales. Y la única noticia que, a mi juicio, y valoro mucho la introducción, como tú dices, da para, yo estoy de acuerdo contigo, aburra a la gente este tema, pero es muy importante lo que pasó en el Senado. No por la cuota de poder, que da lo mismo, un apellido más, un apellido menos. El presidente del Senado gana más plata y tiene mejores choferes y es la segunda autoridad de la República en caso de tragedia con el presidente. Pero la noticia es que el gobierno ya simplemente no controla nada. Y que se decretó el gobierno del pato cojo.
Oiga, usted tiene una bolita de cristal donde ve mi pauta, porque yo justamente iba a Elizalde.
Claro, se acabó. Lo del Senado es la coronación de algo que ya era obvio, que ocurrió, a mi juicio, primer gobierno que lo ocurre tan temprano. Al presidente Piñera, que en paz descanse, le pasó un día de octubre del 2019 que su gobierno se acabó. Acuérdate, el estallido. Y al presidente Boric le pasó un año antes, el 4 de septiembre del 2022. Me explico. Los gobiernos siempre el primer año hacen sus reformas, porque son fuertes. Y después administran, porque en realidad después todo el mundo le empieza, se pierde la credibilidad, se devalúa, ya existen los nombramientos, ya no te van a nombrar a ti embajador, ya a los partidos políticos les conviene más despegarse el gobierno. Bueno, eso, el gobierno, el error del presidente Boric, gigantesco, es no haber hecho el primer año las reformas. Y el problema es que lo ocurrió en el Senado es la evidencia, es la elocuente evidencia de que ya no tiene mayoría para hacer nada, ni siquiera para teniendo los votos, presidir las cámaras.
Es que eso es súper relevante lo que tú dices, porque finalmente hoy día se debiera resolver hoy día la composición de la Comisión de Hacienda. Pero en el mejor de los casos para el gobierno, podría quedar 3-2 a favor de la oposición. Entonces, y en el peor de los casos, 4-1. Entonces, eso ya es, ya no va a poder presentar una reforma tributaria.
Exactamente, yo me gusta mucho la manera en que lo abordas, porque lo importante no es, lo digo en la mejor onda, no es la pequeña noticia de lo va a presidir en un apellido
vinoso. Da lo mismo. Apellido compuesto, como dijo el ministro Marcel contra
el Hebel. Así es, tal cual. Yo soy más ciútico, yo me inventé uno.
Lo mío es peor.
Yo me inventé en Enrique Minami. No, lo mío es por amor. La gente de Concepción
sabe eso. Sí, lo sabemos.
Me educó un japonés, y con lo cual junté los dos apellidos, el biológico y el educador. Pero dicho esto, yo estoy contigo. La noticia es que la reforma tributaria, la reforma pensión.
Chao.
Bueno, no hay más reformas presentadas, así que no se puede seguir, porque el día de decir de educación ni siquiera presentaron la reforma. La de salud tampoco está presentada. Pero lo que te quiero plantear, igual que tú, es que la consecuencia para las y los auditores es que ya no habrá reforma en este gobierno. No va a haber reforma. Este gobierno no va a ser un gobierno de reforma. Va a ser probablemente un mejor gobierno que el de Sebastián Piñera en materia de paz social, pero va a ser muchísimo peor en materia de reforma. Me explico. No habrá una reforma sustantiva, pero ninguna, ni tributaria, ni pensiones, ni salud, ni educación, ni institucional, que son los 5 elementos de la vida en común. Las reglas no las vas a cambiar. Eso ya los chilenos lo sacaron con 3 elecciones en 2 plebiscitos. Se acabó. No, las reglas son las de 1980.
Marco, puede ser que con una comisión de Hacienda sí se reviva alguno de los proyectos anteriores y finalmente termine saliendo algo que el gobierno estaría absolutamente en desacuerdo. O sea, ¿podría darse alguna situación en que el legislador prácticamente empiece a hacer lo que hizo con Piñera cuando gobernaba? ¿Te acuerdas todo de los retiros, que finalmente se creaban los métodos para poder hacer estos retiros? Ahora, ¿puede pasar lo mismo con un congreso como está así de fragmentado?
Sí, podría pasar. Ahora, recordemos bien que Sebastián Piñera le torcieron la mano y él, que era súper astuto, termina él mismo promoviendo los retiros, acuérdate. O sea, él termina en una vuelta en U porque se da cuenta que le conviene a él promoverlo, porque igual se los van a aprobar. O sea, tienes razón en tu pregunta, puede pasar. Pero va a depender mucho de la estrategia del presidente Boric, porque el presidente Piñera en eso fue extremadamente, yo era un mal presidente, pero fue extremadamente inteligente. Yo no soy judoteca, pero en usar la fuerza de la oposición para dar la vuelta. Querían nueva constitución, les convoco nueva constitución. Quieren retiro, lo hago a mi manera. O sea, el presidente Piñera en eso fue talentosísimo, en controlar una enorme pérdida de credibilidad y una enorme crisis. El presidente Boric, que tiene más paz social que Piñera, hoy lograda, tiene mucho menos logros que mostrar en materia de leyes y reformas. Tendrá que el presidente Boric tomar una decisión. Yo, que no soy analista ni quiero ser comentarista, quiero ser protagonista del debate, tengo una propuesta. Yo propuse el 4 de septiembre del 2022, nadie escuchó porque yo no estoy en el sistema político tradicional, no se me da bola, y ojalá me escucharan más, pero no me importa porque tengo la peor opinión de ellos en general. Yo propuse que entrara a la derecha el gobierno de Gabriel Boric el 4 de septiembre.
Sí.
Cuando perdiste el plebiscito, era tal la paliza que te dieron.
Un gobierno de unidad nacional.
De coalición, de cohabitación, que los amarillos entraron, porque habían ganado. El plebiscito era un voto obligatorio y era un revocatorio. Y me parecía más prudente sincerar las cosas y perdí la mayoría. No tengo mayoría en el Congreso. Soy impopular. Perdí el plebiscito a los 6 meses de haber asumido. O sea, una negativa a tu gobierno muy temprana. Era mejor sincerar decir que venga lo amarillo al gobierno y nombrar a Jimena Rincón de ministra y hacer un pacto, si no tenía los votos. Tanta tengo razón, te pido perdón por esto, es que entre septiembre del 2022 y ahora, cuéntame cómo te fue con la reforma de pensiones. Cero.
Claro.
¿Cómo te fue con la reforma tributaria? Cero. No pudiste avanzar nada, perdiste 2 años de tu gobierno por no haber cambiado las coordenadas. Y ahora,
oye, lo mismo. Tengo que hacer una moción de orden. Tenemos una auditora, Sofía se llama, me dice, porfa, dile que hable un poco más lento, que le estoy entendiendo poco.
Toda la razón, Sofía, que además es un gran nombre, significa sabiduría.
¿Viste? Hay tantos a nuestra auditora. Oye, bueno, y rol de Elizalde, tú dices que el gobierno no manda nada. Elizalde está perdido, desaparecido.
Creo que Álvaro Elizalde es un gran político, que fue un buen senador y cometió un error de ser ministro.
Presidente del Senado, más encima, en este periodo de...
No quiero calificarlo porque no lo conozco mucho, pero le tengo aprecio. No sé qué pasó por su cabeza de ser el encargado legislativo de un gobierno que no tenía agenda legislativa, pero creo que está siendo castigado por el error de ser ministro, no por lo que hace ahora. Creo que ahora de buena voluntad está intentando Álvaro Elizalde salir adelante, pero no tiene por dónde. Sí, mira, le voy a explicar con mejor dicción para que Sofía no me corrija y esté a la altura de lo que ella espera escuchar. Mire, Sofía, mire los auditores. Un gobierno tiene 4 años y lo que no se hace el primer año no se hace nunca. Por eso es que Sebastián Piñera en el 2010, post-terremoto, hizo una reforma tributaria, ¿se acuerdan?
Sí, claro.
Por eso es que Michelle Bachelet en el 2006, apenas ganó, hizo la reforma de pensiones. Por eso es que Michelle Bachelet en el 2014 hizo la reforma educacional, ¿se acuerdan? Primer año. Por eso es que los gobiernos el primer año hacen todo, porque después saben que se devalúan.
Bueno, igual eso, ojo que todos esos gobiernos que tú diste como ejemplo son gobiernos de coaliciones con mucha experiencia en política, con tradición y que en el fondo saben cómo son las cosas al momento de llegar.
Es un buen debate si el problema de este gobierno es la inexperiencia o la mala idea. Yo soy más votante de la segunda. Yeah. No creo que el tema de ellos sea la juventud, yo creo que tienen pésima idea, nomás tienen malas convicciones, bajas convicciones. Abrazan las banderas que yo también abrazo, justicia social, educación pública, pero tienen convicciones bajas. Un día está de moda decir que el expresidente Piñera era un violador de derechos humanos y después digo que es un gran hombre y que en realidad me equivoqué. Un día de diciembre voy al Congreso y digo que el pueblo merece los retiros fondos de pensiones. 15 días después gané la elección y digo en realidad no, mejor no dar más.
Claro. Oye, Marco, otro de los temas que está muy también candente, bueno, ya no tanto a raíz de lo que ha pasado con la formalización del exdirector general de la PDI, pero sí, todavía está ahí, que tiene que ver con esta reacción de los alcaldes de pedir los militares para resguardar la infraestructura crítica, y se dio algo súper particular, que finalmente son los alcaldes del Frente Amplio los que han pedido esta medida, y Evelyn Matthei, principal figura de la centro-derecha para ser candidata presidencial, dice, yo no estoy de acuerdo con eso, como que se dio vuelta al mundo, esto es porque vienen elecciones, ¿por qué está sucediendo este fenómeno?
Eres muy buen entrevistador, porque hay elecciones. Estás hablando con dos candidatos, Evelyn Matthei y el alcalde Maipú, va a reelección, punto. No hay ninguna convicción en nada. Yo sí creo que el debate de fondo es correcto, tener a los militares en las calles, para ayudar a las funciones críticas, o sea, vale decir, aeropuertos, puertos, centros turísticos, hospitales,
metro,
centros energéticos. Yo estoy de acuerdo con eso. Lo segundo, yo aprovecharía los más de 7.000 militares que fueron a Haití, chilenos, que los enviamos nosotros, desde el 2003 al 2017, lo dice Rafael Harvey, un capitán de ejército, Chile envió 700 militares a controlar las calles de Haití. Era una misión que nos pidió Naciones Unidas. Esos militares están súper preparados, porque cometieron errores, pero aprendieron. Y un militar en las calles no es habitual. Los militares en general, tú sabes dónde están, están en la frontera, están en los campos de entrenamiento. Siempre hay un riesgo de poner un militar a hacer control de tránsito.
Ahora, tú viajas harto a Europa con tu documentales, con tu asesoría. En Europa es común ver a Así Fuerzas es. Armadas resguardando infraestructura crítica.
Por fin una voz sensata. Por favor. A los auditores tienen un tremendo entrevista. Por fin, eso es lo que le vengo diciendo a todo el mundo. Toda la élite chilena le gusta Europa, ¿no es cierto? Toda la élite chilena, yo he exiliado en París, mi vínculo con Francia es por el exilio, y tengo mi hija allá y mi familia, pero a la élite chilena le gusta ir a Francia, le gusta ir a Roma, le gusta ir a España, y como tú dices muy bien, están los militares, pero armados, no me alcanza el
jefe. Hasta los dientes.
A los dientes, tú lo has visto, ¿no? Unos pies de G.I. Joe, como dibujo animado, unos Robocop, pero que son aterrantes, que caminan por las calles. Yo estoy completamente a favor de esa figura, no le tengo miedo a eso. Cosa distinta es que un militar te haga control de identidad, que es lo que está proponiendo una parte de la derecha, y ahora una parte del Frente Amplio, que me parece un error. Control de identidad no, tú lo has vivido también en Europa, no te paran los militares para preguntarte tu pseudo identidad, ni te preguntan dónde vas.
No, uno no se atreve ni a acercarse a estos
robots. Y ellos tampoco, ellos caminan, observan. ¿Cuál es la? Alguien me dijo, bueno, pero no ayuda tanto a Carabineros, mucho, pues. Que liberan a Carabineros de la responsabilidad de vigilar. Si tú pones militares vigilando, pongamos tú y yo una central energética en el Biobío, Bueno, Carabinero ya se ahorra tener que ir a vigilar la central. O sea, es un enorme aporte que pueden hacer los militares. Y yo en eso sí estoy de acuerdo. Mano dura en ese sentido. No en excedernos, porque ha terminado mal. Los militares tienen talentos y no tienen talentos. Tienen talentos para la guerra. Y
para la guerra. Talentos. Están entrenados para la proximidad.
Claro. Y claro, y no para la proximidad. La policía tiene una política de proximidad. Como usted, su candidato, saben, se relacionan todos los días con nosotros en la calle. Están en el, ¿cómo se dice? En el roce. Un militar. ¿Cuántas veces estaba en un centro de madre un militar? ¿Cuántas veces estaba un militar, vestido militar, con un club deportivo? Ya donde no. Hay dos borrachos golpeándose. Un carabinero sabe esto, es cosa de verlo, saben acercarse, saben mirar, saben cuándo aplica en general, ¿no? Saben cuándo deben intervenir, saben cuándo no deben intervenir, saben distinguir una riña de borrachos que una riña de delincuentes. Son capaces, porque están todo el día. Entonces yo estoy completamente a favor de los militares para las funciones críticas del Estado.
Y esto de las RUF, que son los famosos reglamentos del uso de la fuerza, que dicen, bueno, los que no apoyan esta medida dicen, primero tenemos que tener claridad de qué es lo que pueden hacer. Y ese proyecto está durmiendo en el Congreso, no hay interés de moverlo.
Yo creo que, de nuevo, creo que el gobierno está... A ver, yo propongo lo siguiente, si el presidente comparte esta opinión, esta sugerencia. Sinceremos las cosas. Dejemos de manipular el debate mandando proyectos de ley. Ya no se van a aprobar. Yeah. ¿Qué puede hacer el presidente? Dos cosas. Que no es poco, ¿no? Uno, orden, que se dedica a eso. Y crear empleo. Punto. Eso sí lo puede hacer. Para crear empleo y para el orden público no necesita mayoría en el Congreso. Por la pura dedicación de la monarquía, del Ejecutivo, del presidente, se puede hacer.
Oye, fíjate que me llama la atención, y te lo, en el buen sentido te lo digo, porque concuerdo plenamente contigo en las dos cosas, digamos, orden y creación de empleo. Es como estar hablando también con este discurso lo podría tener cualquier político de la centro-derecha, igual, ¿no?
Claro, es igual que yo creo que la gran derrota nuestra, y eso es un hecho, nuestras banderas están en el suelo, no, eso es un hecho. O sea, yo lo que digo es que sinceremos el debate. Toda la bandera de igualdad, educación pública, salud pública, fin de la AFP, nueva constitución, hemos sido derrotados en las urnas. No podemos acusar de que es culpa de los empresarios ricos que manipularon el debate. Tuvimos 2/3 de la constituyente. Yo no, porque no estuve de acuerdo, pero recordad que yo no suscribí el acuerdo de paz. Yo tengo una posición distinta, pero aún así, mis banderas, las que yo abrazo, las que probablemente una parte del auditorio abraza, fueron derrotadas, estamos en el suelo. No hay educación pública gratuita en Chile, ni la habrá. 40% de los estudiantes de Chile estudian gratuitamente, 60% no. No va a haber gratuidad. No van a terminar las AFP, más bien están más fuertes. Las ISAPRES no se van a acabar, más bien las están protegiendo. O sea, lo que te quiero decir es que las banderas están perdidas, por tanto, ¿por qué no sincerar las cosas? La agenda cambió, perdimos esa batalla por ahora, por un par de años, en este gobierno no habrá transformaciones. Será un gobierno conservador en materia de reformas, en los temas que a mí me importan. De nuevo, salud, pensión, educación, instituciones.
Al congelador.
Al congelador. Entonces yo prefiero decir, mire, el país en ese sentido giró su prioridad y la derecha ganó la batalla por ahora del debate. Tal como nosotros se la ganamos hace 2 años. Claro. Quiero recordar que el péndulo hace 2 años teníamos a la derecha completamente acorralada y lo habíamos convencido incluso, ellos mismos reconocían, de que le habían metido la pata durante 30 años no escuchando las demandas sociales. Cito a Sebastián Piñera, cito a Evelyn Matei, cito a Sutil, a los grandes empresarios diciendo no fuimos capaces de escuchar que había una demanda. Acuérdate, ellos mismos diciendo se apuñalaban, nos equivocamos, debemos escuchar más. Ahora, con toda razón ellos dicen no hablemos más de eso. El estallido social fue un ejército delincuente, no hubo ninguna revuelta social. Dan vuelta a la página y te dicen, Marco, no a mí, pero le dicen al gobierno, chicos, orden. Y no tienen los votos para contradecirlos. Entonces, ni tienes popularidad, ni tienes las encuestas, ni tienes la calle. Por ahora yo prefiero sincerar las cosas. Orden y empleo. Que tampoco es una agenda de derecha, ¿no? El derecho a que tu hija camine libre por la calle no es una agenda de la derecha. Es un derecho. Y que haya empleo no es una agenda de la derecha. Porque el presidente Lula o Biden, que no son de derecha, están creando empleo.
Sí, pero no son las principales banderas de lucha que abraza la izquierda en el mundo, digamos.
El orden no. Claro. El orden no, el empleo sí. Yo te disputaría, no te entrego el empleo. Te entrego el orden, estoy de acuerdo, en términos de percepción. No es verdad, pero está bien. En la percepción pública, la derecha es el orden y la izquierda es la justicia social, ¿no es cierto? Nosotros claro. Somos la distribución, ellos el orden. El empleo te lo disputo porque Porque objetivamente en los gobiernos progresistas en general se crean más empleos que en los gobiernos conservadores. Por una razón simple, porque el mundo progresista cree una teoría de la economía keynesiana y crea empleo por el plan de obras públicas. O sea, en general, el empleo que se crea a través del Estado, que no es el mejor porque no es orgánico, pero es el que crea, que es importante también, la obra pública, son los proyectos progresistas.
Oye, Marco, conversemos los últimos minutos que nos quedan sobre las elecciones municipales. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a respaldar algún partido? ¿Vas a elegir candidatos así como más afines, sin importar su partido político, para estas elecciones municipales?
Lo segundo, ya. Voy a apoyar a todos los que me parezca que amen a Chile. Ya cada día yo fundé un partido, milité 20 años en Partido Socialista, 14 años en Partido Progresista, no más. Soy independiente y cada día creo menos la diferencia entre izquierda y derecha. En algunos temas, en otros sí, como tú ves, en impuestos, creo que tenemos diferencias sustantivas con la derecha en cuánto y cuándo cobrar impuestos. Pero sí estoy de acuerdo en eso de que hay un líder en Concepción que sea progresista o medio progresista, me alcanza si es decente y tiene coraje. Sí tengo un criterio que te puede servir para que me decodifiques lo que voy a hacer este año recorriendo Chile. Yo creo en liderazgos fuertes. Toda esa caricatura de que es joven y lindo me importa un carajo, de que es mayor y sabio me importa un carajo. No solo atributos, yo quiero liderazgo fuerte.
Personalidades que impongan, digamos.
Sí, yo quiero gente con coraje. Todo va a ser mi principal criterio. El tipo o tipa que tenga coraje para echar a andar una agenda transformadora, voy. No me alcanza con que no, es que es sanito, es que nuevito, todo eso es importante, pero no alcanza. Porque Iskra Sicha fue un desastre, y no quiero seguir dando nombre y apellido de gente que llegó diciendo somos los nuevos, o Evópolis, que era la gran promesa de la renovación, y mira lo que terminaron. No, yo lo que quiero es liderazgo fuerte, sean de Bópili, sean del Frente Amplio, pero personalidades fuertes.
Así es. Bueno, cuando estés aquí en Concepción, te invitamos a que venga a los estudios. Tú ya nos conoces dónde estamos, traes una tortita, un café, y ya. Felices de recibirte aquí en nuestro estudio de Metropolitan FM en Concepción. Así que gracias, don Marco Enrique Gominaño, por haber estado con nosotros el día de hoy.
Así es, chao, buen mozo, chao a todas y a todos.
Que estén muy bien, chao. Bien, nosotros estamos llegando al final del programa del día de hoy y queremos agradecerle la sintonía, récord de sintonía, no me dicen desde la producción, así que muchas gracias por estar con nosotros. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram somos @CódigoChilePodcast y en Twitter somos @CódigoChile_. Ahí puedes estar al tanto de todo el contenido que estamos subiendo y por supuesto también puedes revivir este y cualquier otro de nuestros capítulos en Spotify. Búscanos simplemente como Código Chile y ahí vamos a estar. Saludamos y nos despedimos también de nuestros auditores del programa de la repetición de las 19:35. Que tengan un gran retorno a sus casas y nos escuchamos mañana aquí por Metropolitan FM, la 88.5, para todo el Gran Concepción. Quédense aquí con una excelente selección musical. Nos vemos mañana. Chao.
Metropolitan FM 88.5 presentó Código Chile, un espacio para descifrar el país en que vivimos. Actualidad, política, economía, los temas que forman parte de tu vida están en Código Chile. De lunes a viernes a las 9 y en repetición a las 19:35. Auspician Clínica Andes Salud Concepción, Blumar, Grupo Defensa y Aclara.